Filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, factor autos, después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 M, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. María Luisa, Arturo, bienvenidos, buenas tardes. María Luisa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Arturo, milagro que estás otra vez por acá, no sé si eres un clon o eres el verdadero.
No, soy el de verdadero.
Ah, qué bueno.
Vamos a dejar un poquito el trabajo y nos vamos a venir por acá.
Nos da un gusto que estés por aquí en cabina. Gracias, acompañándonos en este viaje ahí con el piloto que guía esta nave a través del espacio interestelar, a nuestro amigo Fabián. Bueno, empezamos el programa muy clásicos, tenemos con esta pieza clásica que ahorita vamos a comentar cuál es, porque el libro que vamos a comentar también es un clásico de la literatura. Y el tema astronómico principal pues también es un clásico, porque los eclipses de luna yo creo que son ya un tema clásico entre los astrónomos aficionados y también entre los que no son aficionados a la astronomía, porque uno de los fenómenos que podemos observar durante el transcurso de nuestra vida como seres humanos son los eclipses de luna. Ya un fenómeno más exótico sería un eclipse total de sol, que yo creo que gran parte de la población no ha visto ni uno. Y eso sí es muy interesante comentarlo. Bueno, eso lo vamos a comentar más adelante, porque tenemos a tener oportunidad en un futuro no muy lejano de apreciar uno. Pero bueno, vamos iniciando con el tema de hoy, porque es la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, cuasi una fantasía, opus 27 número 2, popularmente conocida como Claro de Luna. Ándale, si sabes. En alemán, a ver si no me corrige Paul Retten si está escuchando el programa, Mondscheinsonnet. Ahí está. Fue escrita por Ludwig van Beethoven en 1801 y publicada en 1802. Se trata de una de las obras más famosas del autor, junto con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, la Bagatela para piano para Elisa y la Novena Sinfonía. Entonces ahí está el tema musical, lo disfrutamos porque somos amantes de todo lo clásico. Y hablando de clásicos, pues también la recomendación para esta semana, volvemos a un libro muy recomendado, ya muy conocido por todos los fanáticos de la literatura y de la ciencia ficción y de los libros en físico. Por ahí Armando Camacho, si nos está escuchando, seguro tiene uno, dos o tres volúmenes de este autor. Yo tengo varios, me traje uno precisamente, que es El viaje alrededor de la luna, novela de Julio Verne, pero el que yo traigo es de la colección Amable, el número 5, editado en 1900 62. Y quiero comentar que es un libro histórico dentro de mi biblioteca, porque fue, yo creo que, uno de los primeros libros que tuve yo en aquellos lejanos tiempos de 1962, de ciencia ficción, y el cual me enamoré yo de esta trama y de este autor. Y ahorita pues ya tengo de este mismo autor, pues tengo como 50, 60 títulos, pero del viaje alrededor de la luna yo creo que tengo como unas 5 o 6 versiones en ediciones diferentes, unas clásicas, otras haciendo referencia a facsímiles de las ediciones de 1800 que se publicaron en Francia por un famoso ilustrador, que también por ahí más adelante la voy a comentar en otro programa. Pero este libro es pues un libro clásico dentro de mi biblioteca. Yo creo que también dentro de todos los que nos gusta la literatura, los libros y la biblioteca personal que tenemos ahí en casa, pues tenemos cuando menos uno o dos. Yo creo que Armando Camacho también, como yo, tiene varios sobre este viaje alrededor de la luna. Este Julio Verne pues fue un personaje bastante interesante. Jules Gabriel Verne, él nace el 8 de febrero de 1828 en Ames, y muere el 24 de marzo de 1905. Él fue escritor, poeta y dramaturgo. Fue francés, pero fue célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Él nació de una familia burguesa, qué padre, ¿no? O sea, pues tuvo tiempo para hacer lo que le gustaba, ponerse a escribir, porque me imagino que cuando empezó pues no le dejaba una gran cantidad de dinero, pero pues esta ventaja que tenía de ser una familia así burguesa, pues pudo continuar en este ámbito de la escritura. Él, como en aquella época, y por herencia familiar, pues querían sus padres que fuera abogado. Inclusive pues entró a la escuela de derecho de aquel tiempo ahí en Francia, y lo cual pues él se dio el lujo de abandonarla, porque se dedicó a lo que le gustaba, que era la escritura. Y en aquel tiempo había una serie de escritos que se realizaban por un editor que se llamaba Pierre-Jules Hetzel, que precisamente lo que comentaba es estas primeras ediciones de Hetzel hechas en allá en Francia. Yo tengo una edición facsímil, o sea, donde trae los dibujos originales de estos grandes ilustradores, porque como es un libro de aventuras, es muy común que en aquel tiempo se ilustraba lo que estaba describiendo, la narrativa del autor, junto con una imagen, ya sea de aventura, de acción, de suspenso. Entonces trataba de transmitir trama literaria en una imagen. Entonces yo ahí también tengo estas famosas series facsímiles de hechas por este editor Hetzel, y ahí fue donde empezó Julio Verne a escribir sus famosos descritos de fantasía, como 5 semanas en globo, Viaje al centro de la tierra, 20.000 horas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días o La isla misteriosa. Bueno, pues ahí está, las recomendaciones. Escuchen El Claro de Luna de Beethoven este fin de semana, y acompáñenlo de este buen libro, Viaje alrededor de la luna, de Julio Verne. Bueno, ahora sí vamos a dar paso para ingresar con el personaje mejor informado de todo la red del universo sobre los eventos astronómicos que suceden en nuestro tiempo y en el espacio.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Bueno, esta semana hay algunas notas que les debemos, además de la semana pasada, en materia de astronáutica. Lo más interesante podría ser, por ejemplo, hay una tapatía que se convertirá en la primer mexicana en ir al espacio. Ella es Katia Echazarreta, que ganó, digamos, una convocatoria que hizo la Agencia Espacial Comercial Blue Origin, del famoso Jeff Bezos, y que estará a bordo de una cápsula, la famosa New Shepard, en el vuelo número 21, que está programado por las próximas semanas, meses, por ahí. Hay que estar dando seguimiento a esa nota. Y otra, en materia espacial, también hablando de estas cápsulas comerciales, también precisamente en estos momentos se está realizando la prueba de la cápsula Starliner de la Boeing, que va rumbo a la Estación Espacial Internacional. No lleva tripulación, porque apenas es la segunda vez que se está haciendo esta prueba. Por ahí del viernes estará haciendo contacto con la Estación Espacial Internacional. Y bueno, también hay por ahí otras notas, permítame. Bueno, también también se está llevando a cabo una conferencia global para países emergentes en materia de astronáutica, que es la GLEC 2022, que es una filial de la IAC, del Congreso Internacional de Astronáutica. Se está llevando a cabo en Ecuador y precisamente hay participación de México haciendo algunos convenios para representando a toda la parte tecnológica de que se puede hacer para la exploración lunar desde México. Y bueno, eso también hay que estar dando seguimiento. Y en cuestión de también de las navecitas que ya fueron lanzadas, por ahí pues la en Marte están muy activas. Por ejemplo, la NASA InSight estuvo registrando un fuerte movimiento de la superficie de Marte. El Perseverance y el sigue tomando fotos. Ahora sí que precisamente hoy que estuvimos viendo algunos aeromodelos que se manejan vía remota, así es, nos recordamos precisamente este pequeño y ligero helicóptero que está funcionando en Marte, que se pensaba que iba a volar 3 veces y ya va como en el 20-tanto vuelo. Y lo más interesante es que también logró fotografiar, por ejemplo, dónde había quedado el escudo protector de la nave cuando ingresó y el parachute, o sea, el paracaídas, así es. Entonces, hay mucha actividad aún. Seguiremos pues viendo a ver qué sucede, ¿no? Sobre todo esto de la Starliner, de la Boeing, ahí está sucediendo en estos momentos por el canal de la NASA.
Pero Lisa, antes de irnos a un corte, quiero recordar un número telefónico para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 30 53 27, y también para aprovechar y saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en el... ya nos quitaron ahí el de Puerto Vallarta. Ya no nos escuchan en Puerto Vallarta.
Ah, con razón, ya no se reporta.
Ya no se reportan. Bueno, pero entonces pues, saludamos ahí por vía internet a todos los que sintonicen en todas partes del universo. Bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Jalisco Radio te lleva a la cobertura más completa del Corona Capital Guadalajara. Comentarios, entrevistas, música y todo lo relacionado con el festival más importante del occidente de México. Metronomy, The Strokes, Blondie, The Hives, Kings of Leon, entre muchas bandas más. Corona Capital Guadalajara, sábado 21 y domingo 22 de mayo. Escucha nuestra programación y gana cortesías en los espacios en vivo de Jalisco Radio.
Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Miércoles a las 7 de la noche. Una emisión de Jalisco Radio y el Seminario de Cultura Mexicana. Conducen Jorge Sousa, Carlos Prospero y Nadia Arce. Ahuehuete. 630 de AM, Guadalajara y 1080 AM, Puerto Vallarta. Jalisco Radio.
interrumpimos esta transmisión para informarles que el huracán está por llegar a Jalisco.
Cierren puertas y ventanas, porque Alemán llega a Guadalajara con la furia del mejor rap mexicano. Alemán, en Calle 2.
Calle 2.
28 de mayo, 8 de la noche. Boletos en sistemaboletia.com. Santa Suerte, Humo Shop y World Street. Evento para todas las edades.
Para todas las edades.
Alemán. Alemán Huracán World Tour.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Seguimos disfrutando aquí de Claro de Luna, y vamos a hablar de la Luna, porque precisamente en días pasados, este fin de semana pasado, tuvimos un gran evento astronómico que la Sociedad Astronómica de Guadalajara pues atendió, yo creo que de forma espectacular, a toda la gente que se acercó ahí por el trompo mágico. Ahora bien, para entrar en tema, primero, cuando hablamos de eclipse de Luna, hay que mencionar a todos los escuchas que por lo general en un año tenemos de 6 a 7 eclipses de luna y tenemos de 3 a 4 eclipses de sol. Ahí van más o menos emparejados por los ciclos y por los nodos de las órbitas que se cruzan en el nodo ascendente y luego en el nodo descendente. Pero como comentaba en un principio, los eclipses de luna, pues esos son más conocidos porque los podemos ver a simple vista, los puede percibir una gran parte de la población, sobre todo una gran parte del continente. Un área geográfica muy grande de la Tierra se puede percibir estos eclipses, porque bueno, hay que recordar que eclipse astronómicamente hablando es la interposición de un astro sobre otro cuerpo al cual tapa, ¿sí? Así de sencillo. Entonces pueden haber diferentes tipos de eclipses. Los más conocidos aquí desde la Tierra pues obviamente son el que sucedió, el eclipse de Luna, que es cuando coinciden más o menos en el nodo donde se interceptan las órbitas de la Tierra, la Luna y el Sol, porque hay que recordar, si ustedes se imaginan y están en su casa y están en un escritorio, en una mesa, en una superficie plana, y se ponen ahí una esfera, una media esfera, ponen una esfera ahí que simule el Sol y otra media esfera que simule la Tierra, la Luna no la van a poner exactamente en esa misma superficie plana y va a estar girando, porque si no tendríamos eclipses cada 24 horas, sino que la órbita sobre la cual está con respecto al plano de la Tierra con el Sol no está exactamente en esa misma coincidencia, sino que tiene una pequeña inclinación, y eso es lo que hace que no se dé un eclipse cada periodo que tenemos luna llena, porque es otra característica, que tiene que ser una luna llena para que exista un eclipse de luna. ¿Y por qué? Bueno, porque obviamente, como es la interposición de un cuerpo celeste sobre otro, aquí el que va a producir el eclipse o la sombra es la Tierra, que se va a interponer entre la Luna y el Sol. O, si lo quieren ver de otra forma, la Luna en su camino, en su trayectoria, entra por el cono de proyección que tiene la Tierra. O sea, y ese cono de sombra lo tiene la Tierra siempre. O sea, no es que se produzca en ese momento, sino que siempre, o sea, ustedes pongan un objeto al Sol y va a proyectar una sombra. Y siempre que esté el Sol, pues va a tener la sombra. Se hace de noche y va a dejar de proyectar sombra ese objeto. Pero a la Tierra, aunque nosotros estemos de noche, o sea, le está pegando el Sol, o sea, le está dando continuamente. Entonces, ese cono de sombra siempre se está proyectando. Pero da las coincidencias geométricas y orbitales de que entonces la Luna entra en esa proyección del cono de sombra de la Tierra, y es cuando vemos que no empieza a observarse. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que la luna es un cuerpo opaco, no emite luz propia como el sol. Entonces toda la luna que vemos, o sea, la luz que vemos de la luna, pues es la luz que refleja, parte de la luz que refleja de nuestra estrella madre del sol. Entonces cuando entra ese cono de sombra, pues empezamos a ver que no se observa, o sea, se empieza a ver como un menguante, luego una luna creciente, y va desapareciendo hasta que se torna un poco de color medio anaranjado, medio rojizo. Bueno, eso va a depender de varias circunstancias, como nos explicará más adelante María Luisa, pero la vamos a empezar a observar porque como ya no tenemos esa luminosidad de la luz del sol, que es tan intensa, nos permite ver, nuestros ojos se adaptan, y nos permite ver la superficie de la luna cuando no está totalmente iluminada, porque también le llega cierto reflejo de la atmósfera del sol, que refleja la Tierra por medio de la difracción de la luz. Y sobre todo, pues hay que recordar que la atmósfera de la Tierra, pues por sus diferentes componentes químicos, que aquí no me dejará mentir el ingeniero químico Arturo López, parte de la luz, o sea, parte de la luz que llega del sol, el espectro azul y rojo, que tienen diferente longitud de onda, uno de ellos es absorbido, otro es reflejado, rebotado, y por eso vemos esas tonalidades, aparte de la combinación que como se encuentra contaminada la atmósfera, pues vamos a producir una luna muy roja, o naranja, un poco marrón, ¿sí? Bueno, pero a ver, platícanos, María Luisa, Arturo, ustedes que estuvieron presentes ahí en este espacio, en donde estuvieron, ¿cuánta gente hubo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la experiencia de los asistentes, de los que fueron por primera vez, de los niños, los jóvenes? ¿Cuál fue la experiencia?
Bueno, por principio, obviamente, como siempre, las nubes quisieron amenazar. Siempre que tenemos eventos astronómicos, se tienen que hacer presentes. Pero lo bueno que fue solo un momento y nos permitió hacer la observación sin mayor problema. Es más, formaron parte del espectáculo. De personas, no sé cuántas seríamos, pero yo creo que más de, ¿qué serán? 500. Más o menos, aproximadamente, porque lo bueno es que estábamos en un lugar bastante amplio, y de hecho hicieron muchas personas desde antes picnic y esperaron que saliera la luna junto con toda su familia.
Muy familiar, acabas de dar al punto, muy muy familiar. Ahí había pequeñitos, ahorita platicamos porque hay muchas muchas sorpresas cuando los pequeños se acercan por ahí a los telescopios y nos damos cuenta de que estamos en un mundo que realmente les interesa, pero sobremanera, lo que pasa en el cielo.
Ahí acá decía algo, Arturo, muy importante, porque a veces los padres de familia, en vez de tener ocupados a sus chiquillos, a sus latosillos, que son muy inquietos porque traen mucha energía frente a una pantalla, pues mejor hay que darles elementos en los cuales ellos, aparte de distraerse, que se interesan, pues les puede servir de aprendizaje para comprender el mundo que les rodea.
Sí, fíjate, de hecho, no sé si te tocó a ti, María Luisa, ahí se acercó un grupito como de seis niños, de entre 8 y 11 años, cuando mucho, y a la hora de que escuchas su lenguaje, que estás platicando con ellos, dices, no, aquí hay algo que no está bien. Y entonces a la hora que les preguntas, oye, ¿y a qué escuela vas? Y entonces la respuesta es, no vamos a ninguna escuela, todo lo llevamos en casa. Pero lo llevan en casa no por la contingencia de COVID, o no porque no vayan a un aula, a una escuela específica, sino porque no hay nivel educativo para ellos en las escuelas promedio. Y te estoy hablando que son niños que están en los primarias altas o que no han llegado a secundaria. Y tienen que quedarse en casa a estudiar todo lo que saben. Y cuando estás ahí y se acercan al telescopio y te empiezan a cuestionar y te hacen comentarios, dices, no, definitivamente están metidos en el ambiente, y están metidos en el ambiente por gusto, porque no hay un libro de texto que les diga que tienen que estarlo llevando. Entonces conocen de óptica, conocen del espacio, conocen de mecánica celeste, y su lenguaje es un poquito diferente al promedio, que por supuesto a la hora de ver a los otros pequeñitos que estaban ahí promedio viendo y arrimándose y a veces agarrando de caballito ahí el telescopio y luego de repente recargándose, etcétera, etcétera, pues son parte de la diversión que tiene que ser. O sea, nada de que está prohibido tocar, no, pues nomás hay que tener precauciones para hacer las cosas, pero es intuitivo el llegar y te vas a acercar a un telescopio y tienes que agarrarlo. Y luego ves una variedad de telescopios que afortunadamente teníamos, de los hechos en casa, de los comprados, de los chiquitos, de los grandotes, de las cerbatanas, como decía don Fernando Agraz, que llegan con personas que los han comprado, y empiezas a ver por qué la desilusión de ver a través de un telescopio cuando te ofrecen precisamente un aparato que no te da más expectativas que las que llegan a verse en la ciudad, que tenemos nosotros esas limitantes. En la ciudad, acuérdate que solamente podemos ver la luna y los planetas en todo su esplendor por la contaminación lumínica, y en casos extraordinarios, como le tocó hoy a María Luisa estar por ahí en algún colegio, estar observando el sol, que definitivamente no tenemos por qué dejarlo de lado, con todas las precauciones que se tienen. Entonces, las conclusiones a las que podemos llegar es que un evento astronómico realmente tiene éxito por dos razones. Uno es la curiosidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Y segundo, lo estamos viendo a simple vista, se disfruta a simple vista, y después se ve con un telescopio, y oh sorpresa, estamos viendo más detalles del evento. Y entonces, como si fuera lo mismo que el telescopio, nos metemos o nos enfrascamos en el fenómeno. Y de lo que se platica en el entorno es precisamente del fenómeno, cuando normalmente no es una charla común. Y yo te aseguro que todavía pasaron dos o tres días y debió de haber sido en las mismas familias todavía tema para platicar. Entonces, eso es lo que te puedo yo comentar de la experiencia que tuvimos, que llevamos el telescopio que teníamos por ahí arrumbadito un ratito, el Huetitán 2. Ahí apareció gracias a Armando Curiel, que nos hizo el favor de pasar por él ahí a donde lo tenemos en resguardo, y bueno, pues pudimos volverlo a armar. Ahora, en la otra expectativa, me dio mucho gusto ver a Raúl Ramírez ahí con Linceo, con su telescopio de 15 pulgadas, totalmente hecho por él, y las expectativas que tuvieron las personas cuando se acercaron con él. Estaba, si mal no recuerdo, también estuvo ahí Jorge con su Mazarot, telescopiazo, o sea, ese es una obra de arte realmente del doctor Jorge. Y fue también Miguel, llevó el telescopio de la maestra, que nos donó la maestra, el hecho también ahí en la Sociedad Astronómica, y Víctor Aguilar con su gran tecnología ahí tomando las fotografías, y es realmente impactante el ver cómo con una tablet puedes estar tú manipulando los parámetros de una cámara, y como te lo platica ahí Víctor, que lo podemos hacer siempre y cuando tengamos la curiosidad de hacerla. Recuerda, la capacidad de asombro es la que ahí volvemos a meter. Y dice, bueno, es que ¿cómo le haces? Y cuando te empiezan a explicar cómo lo hacen, dice, bueno, pues es que esto nomás necesito ganas y empezar a buscar un poquito de literatura, y lo podemos hacer. El sol telescopio, bueno, María Luisa con su famosísimo Chumelín, pues ahí estábamos a la orden del día, de los que más recuerdo que estaban por ahí presentes.
Muy bien.
Sí, y también tenemos algunos nuevos socios que se integraron a esta experiencia, algunos estuvieron haciendo foto, otros simplemente observando, pero fue muy bonito ver salir la luna detrás de los edificios, porque cada vez esta zona que es el Museo Trompo Mágico se está viendo rodeada por construcciones bastante altas, pero fue también espectacular ver salir la luna por ahí de una de las azoteas, y poco a poco empezar a elevarse y ver cómo iba cambiando su coloración. Primero las etapas en que se va, la fase penumbral no fue tan evidente, yo creo que mucho fue porque era una luna bastante baja, y digamos que estaba atravesando toda la atmósfera que está sobre Guadalajara, ¿no? Entonces la coloración característica fue más amarilla de lo normal de una luna llena, más la penumbra, creo que dio esa coloración muy tenue, ¿no? Casi no brillaba. Era opaca más bien, ¿no?
Ceniza, ¿verdad?
Ceniza.
Como cuando aquí tenemos el día totalmente contaminado y la sombra del sol se ve realmente opaca.
Más esa ligera capa de nubes que había como de humedad. En un momento también se me acercaron que estaban tomando fotografías con sus celulares desde mi telescopio y me decían, oye, ¿por qué se ve esto alrededor? ¿Qué es un aura o qué? Digo, es el halo. Quiere decir que la atmósfera tiene moléculas, tiene cristales y está haciendo esa especie de arco iris, ¿no?
Sí, te fijas cómo hasta empiezan a desaparecer un poquito mitos, ¿verdad? el explicarles que la luna no se tiñe de rojo, a la luna no le pasa absolutamente nada, cuando cambia su tonalidad realmente es por efectos atmosféricos. Y ya que lo mencionas, esa luna escandalosamente grande y amarilla que vimos antes del eclipse, cuando estaba ya en la penumbra, realmente nos sirvió de filtro como no tienes idea. Acuérdate que la luna llena, siempre que la vemos con los telescopios, acabamos todos
encandilados.
Y realmente le pudimos ver muchísimos detalles, ¿eh? Muchos, muchos detalles que pudimos incluso identificar de los cráteres para poder conocer un poquito el equivalente a la geografía, que por más que quiero decirle lunografía, pues...
¿Selenografía?
O selenografía... Sí.
Geografía selenita.
Es lo que le podemos decir, ¿no? De que es precisamente esos accidentes, otra vez ya iba a decir geográficos, pero pues no son de la Tierra, entonces son accidentes lunográficos o lugráficos, como podamos llamarle. Y después, cuando empezó la parcialidad, bueno, con los equipos que tenía ahí Emanuel, que estuvo transmitiendo en vivo todo el eclipse, pues ya sabes que tiene un equipo un poquito más sensible, y pues la penumbra sí se alcanzaba a ver ahí en la proyección que tuvimos en la pantalla, bueno, sí, en la pared que estaba ahí, sí se alcanzaba a apreciar precisamente esa pequeña penumbra, pero pues es la diferencia, ¿no? Y bueno, no sé si viste después, Gerardo, por ahí las publicaciones que hizo de las fotografías de Manuel.
Sí, claro, sí, y una de ellas fue escogida por el Sky Telescope para publicarlas en una revista internacional.
Otra de las cosas que volvemos a decir, que las fotografías que se toman aquí por los compañeros, las bajamos de la red, pero primero las subimos.
Primero se suben, sí, claro, ¿no? El nivel que ha tomado nuestro compañero el astrónomo, y es un reconocimiento a nivel internacional por diferentes revistas, diferentes observatorios y diferentes sitios especializados en la publicación de esa fotografía, que le publican continuamente, pues en Italia, pues, o sea, le publican continuamente al astro, ¿no? Entonces el nivel y la calidad que ha alcanzado nuestro compañero, pues es nivel ya de profesional hacia arriba, ya está en otro nivel.
Sí, y realmente lo tenemos aquí a la mano y pues podemos platicar con él, todo el mundo se acerca a él. Y hay veces que no entendemos mucho el lenguaje que trae con sus equipos, porque realmente ya es de otro nivel, ¿no? Nosotros nos quedamos con la camarita del celular y casi decimos, sí, oye, ¿dónde le pico aquí para que no salga tan brillosa o algo por el estilo?
Yo creo que gracias a él o por culpa de él, una gran cantidad de astrofotógrafos, no nomás aquí en el occidente del país, sino en toda la república, han sido influenciados, gente que le gustaba la fotografía, que tenía el interés
por observar
la obra celeste, se ha metido a tomar su fotografía y han alcanzado buenos niveles por culpa del astro, porque por ahí pues ha sido su maestro de todos ellos, ¿no?
Sí, ahora que lo menciona, sí, yo creo que va a ser una generación que gracias a Emanuel va a pintar, porque él está compartiendo mucho de su conocimiento y está fomentando que se desarrolle esta parte de la astronomía, ¿no?
Fíjate, acabas de decir algo muy importante, porque astrofotógrafos hay varios, ya ha habido ya antes que Emanuel con más años de experiencia, pero como que se sentían en un círculo privilegiado, y cuando hacían astrofotografía lo hacían así separado ellos y nomás ellos y con su equipo, y tienen sus fotos que publican entre ellos, y llegó Emanuel y rompió todo ese esquema, porque Emanuel, con su carácter que tiene, en ese afán de divulgar lo que él conoce y darlo a conocer, pues él empezó a formar estos cursos y órale, quien quiera aprender astrofotografía, acérquese conmigo, y pues la gente se empezó a acercar y se disparó, o sea, esto se disparó a nivel nacional y todo el mundo quiere aprender con Emanuel, porque tiene esa facilidad, y aparte tiene una facilidad para enseñar, o sea,
sí. No, y fue muy interesante precisamente para el conocimiento de todos, cómo podía sacar la señal desde su telescopio. Al mismo tiempo estaba haciendo fotografía, pero al mismo tiempo estaba compartiendo esa pantalla al público en una proyección, y al mismo tiempo estaba transmitiendo.
Así es.
Sí, cállate, que ya Mary no iba por ahí. Jackie,
saludos a Jackie.
Yo creo que, espero que estés ya bien. Tuvo por ahí un pequeño incidente en casa, pues como decíamos antes, se abrió una alcancía.
Así es.
O sea, por ahí tuvo un encuentro con una ventana por ahí y no deseado, y entonces tuvo ahí un incidentillo en la mañana.
Por lo menos es cabeza dura.
Afortunadamente tuvo la suerte, y pues tuvimos todos la suerte de estar allí. Y de estos chamaquitos que te digo que son de los que están ahí en otro nivel, uno de ellos está totalmente convencidos, tiene 9 años, de que va a ser astronauta. Y yo no lo dudo, no, es cuestión no, claro. de tiempo, solamente es cuestión de tiempo, y que ojalá que en su casa, en su familia, tengan todavía esa posibilidad de llevar adelante esos chamacos. No sé si te acuerdas cuando íbamos ahí al Centro de la Amistad Internacional, que tuvimos ahí la fortuna de estar algún tiempo, que iban dos hermanos que estaban en esa situación. Yo creo que ellos ya tendrán ahorita entre 14 y 15 años. A ver si por ahí alguien se acuerda de ellos, que de una educación especial. O sea, especial es que en casa tendrían que hacerle el nivel para su intelecto. Ese tipo de personajes, pues ojalá que caigan, gracias a esto de la astronomía, ahí en las sesiones de Lunaria, como estamos haciendo la difusión, acercando más la astronomía al público, pues para poder hacerlos un grupito un poquito mayor, y que podamos dentro de lo que tenemos nosotros de conocimientos o de tanto andar en este planeta más que ellos, de poderles compartir realmente nuestras experiencias.
Pues esa es una de las funciones de los museos de ciencia, divulgar la ciencia, promoverla, ¿entre quién? Entre los jóvenes, porque bueno, entre los adultos pues ya vamos, porque pues ya la traemos desde tiempo y andamos en esto porque nos gusta, pero los jóvenes que les gusta la ciencia y que no saben por dónde encaminar sus inquietudes, sus habilidades, pues esa es la función de los museos, o sea, encaminarlos por el camino para que los lleven en el futuro a ser los científicos que requiere este país.
Vamos bien, vamos bien, por ahí tuvimos pláticas con la directora de Lunaria y también con la directora del Trompo Mágico, y creo que vamos bien, Y aparte, Víctor Aguilar, déjame comentarte que por ahí presentó un rover.
Sí, lo vi cuando le subió
Híjole, está padrísimo, y lo que vamos a seguir es, lo vamos a hacer bien sofisticado. Ya le dije que no vamos a copiar el de Marte, no, vamos a hacer un original. Lo que pasa es que él, con los sistemas ahora de electrónicos que están al alcance de, pues ahora sí, que de muchos.
Del ingenio de cada quien.
Exactamente, ese es el límite. Pues hizo una estación meteorológica padrísima, donde dividió, le puso como un remolquito. ¿Sí? En una de ellas puso la transmisión directa vía Wi-Fi, o sea, en cualquier estación de red, y el otro para guardar todos los datos en una memoria, para que después tú vas por la memoria y sacas todos los datos, ¿no? Imagínate eso realmente explotado a una red. O sea, te voy a decir, en esta ciudad hay solamente 6 o 7 estaciones de monitoreo ambiental que normalmente están en mantenimiento, y no nos reportan todo lo que hay realmente en la calidad del aire. Imagínate que tuviéramos una de estas estaciones, casi te lo puedo asegurar, no solamente en cada primaria o en cada secundaria, sino que en cada una de las casas de los alumnos que estuvieran en las escuelas. Entonces imagínate la cantidad de datos que pudiéramos tener. Aquí el chiste nada más es encontrar qué hacer con esos datos. O sea, no es tener datos por tenerlos, sino que tenemos que tener una consecuencia de acuerdo a esos datos, porque hablamos mucho de contaminación y se habla mucho de que son los vehículos, y realmente no sabemos dónde se está generando la principal contaminación que hay en las ciudades, que son las partículas en suspensión, no forzosamente gases de efecto invernadero, que son los que emiten los vehículos, sino que esas partículas en suspensión, ¿de dónde están saliendo? Y como no tenemos esa forma de medirlas, pues entonces estamos un poquito perdidos en ese ambiente. ¿Qué? Entonces, gracias a experimentos como este que hizo Víctor, y que lo promovió, es mostrarles a la ciudadanía, a los comunes mortales como nosotros, que por ahí tenemos nada más un poquito de inquietud, que podemos lograrlo. El chiste es encontrar para qué nos sirven esos datos.
Vamos a hacer un pequeño corte, es muy breve, regresamos porque está muy interesante lo que está platicando aquí Arturo.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Entre Los Ángeles, California y Bolonia, Italia. Entre el Cold Wave y el Italo Disco. Nuevo Testamento por primera vez en Guadalajara. De Ciudad de México, Schrödinger. Y de Guadalajara, Aves a veces. Sábado 21 de mayo, Foro Independencia, 8 de la noche, Nuevo Testamento en Guadalajara.
En Jalisco se manifiestan cuatro dimensiones de la migración: de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Los retos y perspectivas los analizamos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en Hablemos de Migración. Acompáñanos y sé parte de este espacio de diálogo. 630 AM, Jalisco Radio.
Volvemos a este punto de la historia. Somos un año más grandes. Porque recordar se vuelve un ejercicio fundamental para ver el camino que hemos recorrido y el que nos falta por avanzar. Un camino de diferentes matices y colores, de historias y voces, pero siempre coincidiendo en la misma frecuencia. 96.3 FM, 61 años. 630 AM, 81 años. Acompañado del oído del radio escucha. Ven a saludarnos. Queremos conocerte. Te invitamos este viernes 27 de mayo a celebrar con nosotros nuestro aniversario en la explanada del Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Sé parte de nuestra transmisión especial en vivo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La radio la hacemos todos. JB, Jalisco Radio.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Regreso aquí en la cabina, por ahí llegaron varios saludos, ¿no, María Luisa?
Así es, el primero de ellos precisamente de Armando Camacho, dice que Paul Rettig no va a estar muy de acuerdo con la pronunciación, pero que okay, muchas gracias por mencionar. saludos también a Víctor Aguilar, precisamente, que nos mostraba lo del rover que hizo en casa.
El rover SAG.
Así es, y a Raúl Ramírez, muchas gracias, Sergio Romo, a Emanuel Delgadillo, a Miguel García, Luis Felipe Barba, muchas gracias, a Rafael, gracias, a Jackie, que ya está mucho mejor de aquel incidente del día del eclipse, yo creo que no se le va a olvidar.
No, es que no se puso el moño rojo.
No se puso el moño rojo, así es. Y bueno, Luis Felipe Barba dice, excelente por todo el evento, felicidades. Y saludos a todos los demás, al doctor Jorge Moreno, que precisamente fue quien estuvo dando la capacitación a todos aquellos que llevaron su telescopio que tenían por ahí en casa, y él se les dio rápidamente algún adiestramiento de cómo utilizarlo y tratar de sacar el mejor provecho para no perderse este tipo de eventos como el eclipse lunar. El próximo evento, si se perdieron este, es en noviembre. Ahorita no se me olvidó la fecha exacta, pero es en noviembre, ya estaremos avisando. Nada más que este es en la madrugada, habrá que desmañanarse.
Y es parcial, lo vemos en parcial, no lo vamos a alcanzar a ver.
Según es totalidad, pero
la totalidad hay que checar las sombras que tenemos, es el 8 de noviembre, creo, por ahí.
Sí, pero es por la madrugada, es decir, si a lo mejor se va a estar ya casi ocultándose y vamos a perdernos alguna fase final del eclipse. Y también las actividades que tendremos en la Sociedad Astronómica Guadalajara, toca charla virtual, es como invitado a David Olivos, que el tema que propone es Observando el movimiento de los planetas, una visión desde la astrofotografía. Será la transmisión en vivo a través del Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara, mañana, 20 de mayo, a las 8:30 de la noche iniciamos, es hora de aquí local, hora del centro. Para que nos puedan seguir, estaremos transmitiendo y contestando vía Facebook todos sus comentarios. Y bueno, también si les interesa seguir hablando de eclipses y ver qué sucedió, no solamente en Guadalajara, sino que hicieron algunos otros grupos, ahora sí que por toda la República Mexicana, el martes tendremos otra transmisión vía Facebook también, pero por la página de la Red de Agrupaciones Astronómicas de México, donde contaremos con reseñas de Guadalajara, de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, Baja California Norte, de Monterrey, desde el centro de México, Universum también, y de Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí hay algo interesante que le sucedió a los de Chiapas, no se lo pierdan, no spoileo que lo que va lo que pasó, pero está interesante. Ese será el martes, igual estaremos publicando la liga en la página de la Sociedad Astronómica Guadalajara y de Una Ventana al Universo.
Entonces hay mucha actividad, o sea, para estar recopilando información acerca de este evento que pasó.
Sí, y sobre todo ver las fotografías, por ejemplo, los de Baja California, que son un grupo de astrofotografía, a ver qué tomas hicieron, ¿no? Qué composiciones también hicieron.
Porque fíjate todo lo interesante que nos dejó también, bueno, viendo lo positivo de esa pandemia, que disparó pues el uso de los medios de comunicación actuales, como la transmisión vía Zoom de pláticas y esto, pues ahora el intercambio de información pues se da de una forma rápida y precisa, y podemos tener estas experiencias de con otros grupos y compañeros de lo que hicieron y cómo les fue en otros estados, porque anteriormente pues se sacaban las fotos y se comentaban aquí
en lo local, ¿no?
En el planetario, ¿te acuerdas? Severo Díaz pasó un evento y llevaban nuestras fotos impresas en un álbum, sí, claro. En una composición ahí hecha todavía a la antigüita, y se platicaba y se mostraba, y con el proyector de diapositivas.
Tenías transparencia.
Porque si ya andábamos con dinero así medio de sobra, pues no más comprábamos el rollo de 36, sino comprábamos también de diapositivas para preparar el material para la exposición en la siguiente reunión del viernes ahí en el planetario. Y ahora no, o sea, pues ahora con la ventaja de los medios, la digitalización de las imágenes y todo eso, pues se pueden presentar cientos y miles de imágenes, composiciones, tratamientos que no son ediciones, son procesos
procesamiento
que hacen,
de imagen
que hacen en la imagen para quitar ruido, para aumentar brillo, para resaltar ciertos detalles que no están manipulando propiamente la imagen, sino están manipulando,
sacando la información
contenida dentro de la obtención de esa cantidad de luz, de fotones que capturaron en la toma fotográfica. Entonces muy interesante el trabajo, porque aparte, o sea, yo veo que el astro toma ciento y tanto o más tomas de un objeto, y no nomás él, o sea, todos los demás astrofotógrafos, y luego aparte le dedican mucho tiempo al procesado, para las imágenes que observamos y decimos, wow, o sea, es mucho trabajo, tanto técnico como artístico, metido en una foto que vemos el resultado final.
Y en la parte observacional, pues estaremos viendo, ahora sí, cómo se apreció el eclipse en cada zona, en cada región. ¿Qué coloración tuvo? Yo, por ejemplo, por ahí compartiré la lectura que hice con el medidor de calidad del cielo, etcétera, etcétera, ¿no?
Que es importante lo que mencionas, porque fíjate, siempre, o sea, bueno, vemos un fenómeno astronómico y luego nos pasa lo que a los chamacos en la secundaria, en la prepa, bueno, ¿y para qué me sirve estudiar matemáticas, o para qué me sirve todas estas ecuaciones, o estudiar química? Igual dirían mucho, bueno, ¿y para qué tanto tiempo y para observar un eclipse si dicen que ocurren todos los años y que se pueden ver a simple vista? Pero aquí lo importante es la información que podemos obtener, así como aficionados, o sea, podemos hacer ciencia ciudadana en la observación de estos fenómenos, como sí. Bien dice María Luisa, al observar el fenómeno y comparar la condición atmosférica
el tipo, porque hay escalas ya científicas probadas de cómo se puede ver un eclipse a través de la atmósfera, la famosa Dungeon, uh-huh. donde depende de la coloración y la intensidad y la luminosidad, podemos calcular la cantidad de contaminantes que se observan en esa región, y esto lo podemos hacer comparado, pues, o sea, qué tan contaminada está la observación del eclipse en Guadalajara como lo estuvo, por ejemplo, en el sur. Pero también lo podemos hacer aquí mismo en Guadalajara. Bueno, este eclipse en comparación con el eclipse del año pasado, con el que va a ocurrir, ¿sí?, ahora el que mencionas en noviembre.
¿En noviembre?
En noviembre, si estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 6 meses de diferencia. O sea, dentro de 6 meses, las condiciones atmosféricas habrán mejorado o habrán empeorado. Y ahí son parámetros que podemos ir llevando, y que con el paso del tiempo y la información podemos graficar el comportamiento de la atmósfera a través del tiempo para saber si estamos colaborando en algo, en lo que es la prevención de, sí, la contaminación atmosférica.
Y pasar de lo que es simplemente la apreciación, pues a hacer un análisis, ¿no? Sí, claro, a ser más analíticos.
Información que nos sirve, que podemos utilizar para beneficio de toda una comunidad, por eso se le llama hacer ciencia comunitaria, ¿no?
Ciencia ciudadana.
O ciencia, uh-huh, ciudadana, porque cualquier ciudadano la puede hacer.
Y vamos a ir a aquello de que no es más limpio el que barre más, sino el que ensucia menos.
Sí, claro, porque todos, o sea, si preguntamos a cualquier persona que nos encontramos en la calle qué opina de la contaminación, todos van a estar en desacuerdo que es un problema, que el planeta, que hay que cuidarlo y todo esto. Pero la pregunta sería, bueno, ¿tú qué haces para evitar contaminar?
No, y más que qué haces para evitar, primeramente, ¿de dónde sale esa contaminación? Si realmente es culpa de los vehículos, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, no es culpa de los vehículos. Si te acuerdas, en Año Nuevo hay una baja en lo que es la movilidad, una cantidad de automóviles muy, muy baja en la ciudad, y sin embargo, son los días más contaminados que tenemos.
Sí, así en es. Contaminación de polución se refiere.
Me refiero a partículas, okay, en suspensión, que es lo que perdemos.
Sí, porque a contaminación lumínica, ahí sí, varios hicimos lectura y sí, bajó drásticamente.
Por lo mismo, que acuérdate que se reflejan las partículas, que eso es lo que se está viendo con la luminosidad, la contaminación lumínica, pero la de la que hablamos, de la que a todo mundo le impacta y que todo mundo le echa la culpa a los vehículos, pues se nos olvida que también en las casas hay estufas y hay boilers, sí, claro, y hay secadoras, y aparte hay mucha gente que está haciendo carnes asadas.
Edificios
y
mal diseñados.
Entre otras, ese es tema de otro.
Lo que pasa es que ahora hemos aprendido tanto de nuestro medio ambiente que la contaminación, ya no más hablamos de contaminación, porque ¿qué tipo de contaminación?
Hasta visual, sí, claro, sí, o sea, estamos dejando de ver precisamente la luna porque hay edificios y entonces no nos dejan. No,
y aparte que ahorita que es visual, lo otra vez se ha metido. Tocó recibir un maestro que vino de ahí en la universidad de otro país, y lo primero que dijo, dice, su ciudad es una ciudad espectacular.
Sí, llenas
de, dice, ¿por qué? Bueno, pues, o sea, desde que llegué no he visto más que espectaculares anunciando, compre esto, o sea, aquello.
Simplemente el aeropuerto, aquello, ¿no? Un muro de espectaculares.
Pues, esa es la impresión que damos en el extranjero, en nuestra ciudad, o sea, es una ciudad espectacular porque está llena de compre, use, póngase, o sea, los medios comerciales, los intereses de unos cuantos están sobre la mayoría de los pobladores, o sea, es absurdo, o sea, no sé por qué la autoridad no hace eso. Bueno, ahí está un llamado para la autoridad, si está escuchando el programa, que eso es difícil que escuchen este tipo de programas, pero si hay algún diputado, senador, de esos medios raros que les gusta escuchar algo de ciencia y conocimiento y cultura, pues ahí está una tarea pendiente, ¿no? Bueno, antes de que se me vaya el tiempo, yo te quería comentar, Arturo, por aquí estaba preparando la foto, porque de lo que comentabas hace rato de los chamacos, a mí lo que me llamó.
¿No te tocó ver los disfrazados de astronautas? Sí, ahí en Lunaria ya tenemos varios astronautas y también.
Esta chamaquita, le quiero comentarles a los amigos de
Selenia.
Esta chamaquita Selenia iba de astronauta, pero lo que quiero decir es, o sea, ¿cómo a veces malinterpretamos a los jóvenes, a los niños? Porque un compañero nuestro de la sociedad que nos está escuchando, que ya platiqué con él, se acerca y observa en su telescopio. Y le dice el compañero, ¿qué la luna? ¿Ese qué es eso? Y la niña voltea, se le queda viendo así bien raro y le dice, no, lo que pasa es que la superficie de la luna, por no tener atmósfera y estar continuamente durante miles de millones de años, estar bombardeada por pequeñas partículas, y más grandes, y meteoritos y meteorotes, pues ha dejado esa cicatriz, y le empieza a explicar a nuestro compañero, y el compañero ya no supo ni qué decir. Entonces yo le dije, ves, no hay que subestimar porque son niños, o sea, son niños, pero tienen la capacidad de aprender y entender, entonces hay que explicarle las cosas como son, o sea, ¿qué estás viendo? Pues estás viendo la luna por esto, o estás viendo ese planeta o los anillos, no andar con cuentos infantiles de niños
que no entienden la ciencia.
Y si porque
sí
la
entienden.
Y si te diste cuenta que el papá José lleva ahí ya también bastante
equipo. No, sí, claro, yo me fui a platicar con él y le dije, oye, porque le dije, mira, ¿con quién tengo la foto? Dice, ah, no, mija. Digo, no, tienes el compromiso de inscribirla en la Sociedad Astronómica de Guadalajara porque va a ser la iniciadora de la sección infantil de la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Y el papá dice, ah, oye, está bien, lo voy a hacer, porque también quiero que dentro de 40 años aquí en el planetario esté ella y haga mención que es una de las más antiguas en la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Y dije, ah, pues qué padre, y a lo mejor hasta llega a ser directora del lunario, no sabemos, no sabemos, ¿no?
Así es, no sabemos.
Entonces sí, o sea, hay que...
Sí, por ahí yo creo que viene una generación, Gerardo, acuérdate que por la pérdida de planetarios nosotros perdimos varias generaciones,
sí, claro,
de chamacos que no jugaron con la ciencia y que empezaron ahora a jugar con los celulares. Entonces no es lo mismo jugar con la ciencia en los celulares que palparla, ¿no? Que lo que es la esa sensibilidad, con el modelo que llevé del eclipse, que de don Fernando Agraz, ¿te acuerdas ese modelo que tiene?
Fantástico, es muy
no, didáctico. Caray, es que llama la atención, decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Va, ah, pues denle vuelta aquí a la palanquita, pues los niños haciendo cola para darle vueltas a la palanquita y ver cómo se movía la lunita alrededor de la Tierra y la Tierrita alrededor.
Y la sombra que se proyecta, porque ahí está la sombra real, o sea, no es una... Perdón.
No es un dibujo, no es algo que te imaginas.
Maqueta, un modelo es una maqueta.
Una animación, no es una digitalización. No es digitalización,
exactamente.
Una maqueta mecanizada, se puede decir.
Definitivo.
Del sistema Tierra, Luna, Sol.
Así es. Que lo primero dicen, hay que hacerlo en una simulación de computadora.
No.
Bueno, está bien, la puedes hacer y vas a aprender mucho, pero hacerla visual y en 3D, ahora sí que físicamente, 3D, con 3D el mundo que vemos, y que la puedas palpar y que la puedas tocar, híjole, creo que no se parece.
Sí, no, claro que no, aprende lo mismo que haciendo digital y más, porque vas recreando el mundo real, no un mundo virtual que no existe, porque pues el otro pues sí está padre y sí te explica, pero no llegas hasta ahí, pero acá hacerlo con tus manos y verlo en 3D es fantástico.
Ay, ahí te va, ya estamos trabajando con una sorpresita que les vamos a dar pronto, no quiero adelantarme, pero ya estamos trabajando en ella y vamos a recuperar algo que había en el planetario y que lo comenté con la directora Marcela. Pregúntale a las generaciones que fueron al planetario por primera vez cuando estaban en la primaria, que tuvieron la suerte de estar en primaria o secundaria, ¿de qué se acuerdan del planetario? Ya María Luisa ya sabe la respuesta, no hay que buscarle, o sea, el 90% te va a decir lo mismo.
Hay unas espículas que se paran aquí alrededor de la cabeza.
Exactamente, aquella compañera que se subió y se le pararon todos los pelos así de punta, eso es exactamente de lo que se acuerdan y no lo hay.
Bueno, pues ya el tiempo se nos agotó, estuvo muy interesante la plática, pero no se preocupen, próximo jueves vamos a seguir platicando de esos temas. Pero bueno, Arturo, pues nos despedimos de nuestros amigos radioescuchas.
Aquí estamos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bien, y en ese micrófono, Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves aquí en La Ventana al Universo.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México.